cosas de la vida, las costumbres de la gente y los padres de mi pueblo. Silenciosos de justicia, con el pobre penitente, la aventura sufriendo, aburrido en su rutina. Palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, que don fulano fue honrado, con toda yo cantaría. El alcalde que es prevarista, y un cura que es el pecado, al sobornado policía, y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre.
Sálvese quien pueda. Les saluda el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez para estar con ustedes la próxima hora, celebrando en esta ocasión, desde la semana pasada, abril, mes del planeta Tierra. Recuerden que este programa, Sálvese quien pueda, llega a ustedes a través de la página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Estamos todos los domingos a las 9 de la noche, con ustedes completamente en vivo. Recuerden también que tenemos, estamos tanto en Twitter como en Instagram a través de @salvespr. Tenemos un total de 15 plataformas que usted puede accesar. Todas aparecen listadas en nuestro canal de YouTube, también con el mismo nombre, SQP. Sálvese quien pueda, ahí puede accesar cualquiera de las plataformas. Tiene el listado completo. Puede ver los videos de este domingo, del domingo pasado, y sigue por ahí para atrás, que ha sido cuántos 800 domingos, literalmente, ¿eh? Son decenas de domingos que tenemos, y si usted busca la página de este cupé, sale si quien pueda, estamos hasta cuando estábamos en Radio Isla, con un montón de programas de diferentes tipos, muy interesantes como el que tenemos precisamente en la noche de hoy. Hemos escogido en la noche de hoy un tema fascinante. Es el tema de los animales o las especies exóticas en Puerto Rico. Y recuerden que antes de pasar directamente al tema, estamos precisamente a par de días de celebrar lo que es el 22 de abril, que es el Día Internacional del Planeta Tierra. Un día que se conmemora a partir de 1976, una idea norteamericana que ha cogido auge y se ha regado a través del mundo, porque sí tenemos que pensar que este planeta, esta cápsula en la que estamos nosotros viviendo todos los días, es una cápsula frágil, de un balance ecológico enorme, y que cualquier instancia del ser humano que atente contra ese balance es a nosotros que lo ponen precario, ¿sabes? Ponen precario muchas especies, pero al final nosotros que decimos ser lo máximo de la creación, pues nosotros también somos los máximos que vamos a pagar el precio por esa alteración. Y recuerden también que el 22 de abril, que a la mera casualidad, que cumplimos 17 años de este proyecto de Sálvese quien pueda, que empezó en Radio Isla, antes se llamaba Naturaleza y Ambiente, y entonces fuimos modificando para ponerle el nombre de Sálvese quien pueda, porque creo que el nombre lo resume todo. Estamos ante unas situaciones económicas, sociales, políticas, donde si usted no tiene, como decimos en nuestro lema, los oídos en tierra y la vista hacia el horizonte, cuando viene a ver, lo pone usted con los calzones abajo, mi hermano, y entonces sí que va a ser tal vez el tiempo de esa para usted. Pero precisamente Por eso estamos nosotros aquí. Para que eso no ocurra, para alertarlos a ustedes de todas las situaciones, como dije, económicas, sociales, políticas, que ocurren en Puerto Rico, en nuestro planeta, y también ahora, relacionadas a la naturaleza. ¿Qué mejor hablar sobre el asunto de la naturaleza con literalmente un experto, y yo respeto mucho, en el campo de la ecología, que es el profesor doctor Rafael Jodar? Rafael Jodar es oriundo de Santurce, igual que yo. Yo nací en el Hospital Monteflores. No sé si cuando Rafael nació el hospital existía, pero ese es un secreto que vamos a ver si lo guarda o no. Así que los dos somos de Santurce. Rafael hizo su bachillerato en 1976 y su maestría en el 81 en biología con concentración en zoología de la Universidad de Puerto Rico, Jacinto de Mayagüez. En 1986 completa su doctorado en biología con especialidad en sistemática y ecología en la Universidad de Kansas. Me imagino que dio dos o tres tornados por allí a los totos, como el perrito de Wizard of Oz. Desde este año, en 1986, Rafael es profesor investigador en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Es co-director y fundador del proyecto COPI, una organización sin fines de lucro, cuya misión es la conservación de la biodiversidad por medio de la investigación científica, la protección del hábitat y, por supuesto, la educación ambiental, que es tan importante en estos tiempos. Rafael es autor de la primera página del Internet en Puerto Rico sobre el tema ambiental, donde se pueden encontrar información, imágenes y colores, a colores y las voces de los coquíes de Puerto Rico, que si usted quiere escuchar los coquíes, busque la página proyectocoquí.org y ahí lo va a escuchar. Rafael ha publicado casi nada, sobre 80 escritos sobre la biodiversidad de Puerto Rico, entre ellos los siguientes libros: Los coquíes de Puerto Rico, que yo lo tengo, me lo tiene que firmar un día, Historia Natural y Conservación, Que Cante el Coquí, Biodiversidad de Puerto Rico, Vertebrados Terrestres y Ecosistemas, y Biodiversidad de Puerto Rico, Agustín Sal, Flora y Hongo, Biodiversidad Urbana y Biodiversidad de Puerto Rico, Invertebrados, desde el año 2014. Rafael es lo que yo considero, personalmente, un all-around biologist, un biólogo que cuando se sienta a hablar, te coge de aquí, de allá y se le ilvane. Cuando vienes a ver, tienes una información sumamente completa, sumamente interesante y sumamente profesional. Es para mí un honor tener con nosotros la noche de hoy a un buen amigo, Rafael Palín Jodar. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Gustavo. Encantado de estar aquí, de verte y saber que estás bien.
Gracias, muy amable. Ahorita me cogiste descamisado, pues estaba comiendo, pero esos son secretos que no se dice absolutamente nada. Así que, pero bienvenido, Rafael. Qué honor para nosotros tenerte aquí en Sabes de Tiempo. Estamos viendo las gráficas atrás de dos o tres exóticos, porque vamos a tratar ese tema en la noche de hoy. Y creo, Rafael, que para hablar de ese tema, pues tenemos entonces que hablar precisamente de la definición de qué es una especie exótica. Así que vamos a empezar desde el principio. ¿Qué tú dices?
Una especie exótica es una especie que no es nativa al área que estamos trabajando, mirando o conversando, ¿verdad?
Correcto.
Una especie exótica en Puerto Rico es una especie que no ocurre aquí por naturaleza, no ocurre aquí por eventos naturales, sino que llegó aquí por de otra forma y casi siempre ha sido introducido por el hombre.
Uh-huh. Estas especies pueden ser.
Sí. Es una especie exótica, es una especie que no pertenece a este lugar, no es nativa original de este lugar.
Estas especies pueden ser aves, mamíferos, anfibios, etc.
Pueden ser animales, tanto vertebrados, que son los que más yo trabajo y conozco un poquito, como invertebrados, pero también pueden ser obviamente plantas, hongos, bacterias y otros organismos, ¿verdad?
Muy cierto. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, si antes la movilidad del hombre era bastante limitada, porque lo que había eran canoas y barcos, Hoy día se parte de la premisa entonces que estas especies exóticas pueden venir básicamente de cualquier manera, sobre todo con el asunto aéreo. ¿Qué te parece?
Sí, la realidad es que vivimos ante un mundo bastante complejo, con mucho movimiento, mucho transporte. Hoy día una persona puede estar en un barco y visitar 7 u 8 países en un fin de semana, en un crucero, o ir en un avión visitando de un continente al otro. Así que la movilidad del hombre ha complicado todo ese escenario de la movilidad de las especies.
¿Se puede dar el caso, Rafael, que un huracán categoría 5, un evento de este tipo, de momento te traiga a un lugar como Puerto Rico una especie que no se encontraba anteriormente ahí?
Eso es correcto, sí, puede pasar así. Un evento de un huracán categoría 5, por ejemplo, un evento de menor magnitud, otro huracán de menor fuerza puede hacer eso. Otros eventos más sencillos y más comunes, como lluvia fuerte en la Amazonas, el bosque de Amazonas, se desprenden pedazos de tierra que van bajando por los ríos de Sudamérica y llegan eventualmente al Caribe por los movimientos y las corrientes de agua y aire. Ya se han llegado especies y ya especies continuamente a nuestra región geográfica.
Ahorita mencionaste el asunto de los hongos, porque a mucha gente se le escapa que cuando hablamos de especies exóticas, pues necesariamente son insectos y animales. Pero dígame usted si es o no es cierto, como decía aquel fiscal del Cerro Maravilla, que precisamente el polvo del Sahara puede traer polen que aquí en Puerto Rico nunca se conocía, y hongos también quizás.
Correcto, correcto. Hay otras partículas que también pueden llegar, ¿no? Sí, estamos ante un escenario que se complica bastante la cosa en términos de la distribución original de la especie.
Correcto. Pues vamos a empezar, Rafael, mencionando especies. Obviamente tenemos que dejar fuera, a menos que tú indiques lo contrario, estas especies traídas por los colonizadores europeos cuando vinieron acá, los cabros, los cerdos, los perros, etcétera, porque se parte de la premisa que eran parte de la conquista. Y quizás entonces nos vamos a dirigir un poco más a animales que han sido traídos aquí por el asunto quizás recreativo o quizás por el asunto económico. No sé, vamos a ver cómo tocamos esto. A menos que tú tengas un orden de especies, ¿cómo te gustaría comentar el asunto? ¿Por qué especies?
Mira, si se puede, Gustavo, me gustaría ir lo más rápido posible, ¿no? Me gustaría llegar al tiempo de los europeos, pero inclusive antes.
Muy bien. Muy bien, adelante.
Tengo indicado una lista. Aquí tengo 3 especies que llegaron a Puerto Rico, no eran de la isla, no eran nativas a Puerto Rico, y llegaron a nuestra isla antes que los europeos. Llegaron a la isla en tiempo precolombino. Y esas son la famosa judía puertorriqueña, el perro común, que algunos historiadores españoles le llamaron el perro mudo por equivocación. Y el huimo, la tercera especie que tengo en mi lista es el huimo. 3 especies que llegaron a Puerto Rico antes de los europeos. 3 especies que no son nativas a nuestras islas, que llegaron aquí y llegaron para quedarse, ¿no? Y ahí comienzo, yo creo, un poco la historia de las especies exóticas. Perro y huimo.
¿Por qué? ¿Tú crees que fueron los, bueno, obviamente fueron los nuestros precursores, los taínos, y quizás culturas anteriores a los taínos, pero ¿por qué? ¿Cuál era la idea?
En el caso de la judía, es posiblemente la especie que conocemos más información. La razón para transportar judía era originalmente de la española, esa especie, ¿no? Tiene el nombre nuestro, se llama Explodon portoricensis, pero eso es un error como muchos otros han cometido, como el pancebrito. La judía era transportada por nuestros voladores originales Puerto Rico y el Caribe y la transportaban en sus canoas de una isla a la otra y la transportaban como fuente de alimento.
Okay.
La comida era una comida para ellos.
Okay.
Entonces, aquella época no había refrigeración, así que ellos transportaban su comida viva, su alimento vivo.
Mm-hmm.
Y como había tanto movimiento entre Puerto Rico y la República Dominicana y Haití, ellos traían su alimento consigo.
Okay.
Así que donde hay evidencia de población nativa, indígena de Taíno y algunas culturas anteriores, pues hay evidencia de la Lutía. La Lutía estaba íntimamente asociada a los humanos en esta época porque era su fuente de alimento.
Okay, o sea que había una necesidad de tenerlas aquí.
Correcto, sí.
Llegan los europeos y ¿qué sucede, Rafael?
Llegan los europeos y se complica la cosa bastante, ¿verdad? Llegan los europeos, cambió nuestra historia, cambió todo, como tú sabes.
Uh-huh.
Nosotros no vamos a ver mucho de historia, pero sí vamos a ver de animales y de exóticas. Los europeos traen una enorme cantidad de animales y plantas. Algunas las trajeron accidentalmente, algunas las trajeron por error,
uh-huh.
Por eventos al azar, ¿no? Pero llegan los europeos, llegan sus barcos y llegan entonces animales que siguen muy de cerca a los humanos, ¿no? Y ahí están en Puerto Rico dos especies de ratas, la rata negra,
uh-huh.
y la rata parda.
Cierto.
Está el rajiguito, está el gato. El gato llegó a los europeos. Y lo que tú mencionaste anteriormente, los cabros, también llegaron. Y también llegó, obviamente, la paloma carretera, que es una especie europea. Así que los europeos llegan y traen en sus barcos, y sin saberlo, básicamente, accidentalmente, vienen allí ratas, vienen allí ratones, y
uh-huh.
que
uh-huh.
ellos no precisamente trajeron a propósito, pero que vienen en sus embarcaciones y llegaron a Puerto Rico y se quedaron aquí al día de hoy todavía, desde ese momento. En 1493 cambió nuestra biodiversidad bastantemente, se introdujeron varias especies que llegaron a esta isla.
Oye, Rafael, pero okay. Estoy pensando ahora en los felinos. Los europeos traen felinos de ese evento para acá, van 500 plus años, pero en Puerto Rico no se conocen, que yo sepa, ¿verdad? Poblaciones de lo que se dice por ahí que se pudieran llamar gatos monteses, o sea, como que no se adaptaron a la vida silvestre y se convirtieron o evolucionaron lentamente en gatos monteses. ¿Tienes alguna explicación para eso?
El gato es una especie muy, muy compleja, ¿verdad? Yo he estado en estos días comenzando a tomar un poco de conciencia y sobre todo curiosidad,
porque sí.
Tengo que empezar a trabajar e investigar. Como consecuencia de esta conversación, te voy a adelantar que me voy a meter de lleno a averiguar dos especies que no conozco tanto como quisiera conocerlas,
uh-huh.
y es el perro casero. Y el gato cartero.
Uh-huh.
Esas dos especies, esto siempre se le llamaba antiguamente a uno casi familiar y ahora se llama el gato.
Sí.
Pero esos nombres han cambiado, esos nombres científicos han cambiado.
Sí.
Y se ha incorporado ahí una historia evolutiva que yo no conocía en el pasado, pero estoy comenzando a conocerlo ahora.
Okay.
Así que la relación del gato con otro gato, un gato silvestre, posiblemente una evolutiva interesante, yo debo comenzar a investigar y estudiar. Y la relación del perro común con el lobo,
uh-huh.
También es una relación importante, que obviamente cada vez hay más información sobre ella.
Uh-huh. Muy cierto.
Así que el gato más corriente, yo creo que lo veo aquí y siempre estuvo en contacto con un humano. En muy pocos lugares hay poblaciones de gatos que estén totalmente fuera del contacto de los humanos.
Uh-huh.
En Mora, o sea, algunos campos y también algunos sitios.
Okay.
Pero son animales que siempre han estado en contacto con el hombre. Claro, cuando tienen contacto con el hombre, entonces comienzan a buscar su propio alimento y son cazadores excelentes.
Ya que menciona...
se mantengan por la
cresta
grande.
Ah, sí.
Y nadie se atreva a discutir sobre eso, ¿verdad?
Cierto.
Se atreva,
Cierto, sí. Aquí Rafael, precisamente, quizá algunos amigos lo conocen, otros no, se liberaron, por utilizar un término, poblaciones a propósito, como en el caso del cerdo y verde de cabras también y la de mona. ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Por qué?
Bueno, esto se va a llamar que son animales que se casan.
Okay.
Así que para una población de personas que vivían, trabajaban y vivían de mora, es importante tener animales de casa ahí, ¿verdad? Para poder sobrevivir de cierta manera, ¿no? Poder comer comida, proteína animal de cierta manera. Y lo que es en un caso, pero eso han sido a los 1500 de la de mora, para este propósito. Y lo raro y extraño es que todavía permanezcan
allí con este mismo propósito. Sí, señor. Por lo tanto, tenéis estudios genéticos para determinar, aislar este componente genético de los cerdos, porque lo que está sosteniendo es cierto. Esos son los cerdos que vienen directamente de los cerdos allá hace 500 y pico de años, ¿correcto?
Sí, es correcto. Lo que yo no sé si ha habido introducción
más reciente, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad.
Sí. Deportiva, ¿no?
Cierto.
Entonces, a nivel de agricultura, es como un mensaje, ¿verdad? De una agencia del gobierno cuya función debería ser la conservación de la biodiversidad. Pero como fue copiado de un modelo norteamericano, y eso fue un error de enormes proporciones, pues se trajo toda esta idea de que tenemos que tener animales para cazarlo, ¿no? Al día de hoy, todavía se puso a través de mantiene poblaciones en la isla de Mora de Cerro y Cabro, entonces hay una serie de, hay licencias de cacería, entonces hay una época de cacería que comienza con arco y flecha y luego se sigue con escopeta. Y recursos actuales, pero los pocos recursos que tienen, que son como ustedes muy pocos, pues gran parte de ellos los canaliza hacia esa actividad, que es un poco extraña, ¿no? El nivel de apoyo de ellos es un disparate realmente, ¿no? De animales de cacería, Puerto Rico, un disparate. Y claro, yo no recibo ningún placer por matar a un animal así. Para mí la cacería es un poco extraña, pero es totalmente absurda. Pero hay personas que supongo que se distraen y se divierten con esto. Y en un mundo liberal, pues, no debemos permitirlo. Y eso es lo que hace el Departamento de Recursos Naturales. Patrocinar, supuestamente regular una temporada de cacería, la isla de Mora, de Cerro y Cabro, pero también toda la isla de Puerto Rico, ¿no? Hay una serie de animales que se cazan deportivamente o recreativamente. Eso es otro tema que podemos hablar otro día. Hoy día, pues personas, ¿verdad?, están diciendo, vamos a matar una gallareta o una paloma turca, ¿no? Eso es un maltrato animal, ¿no? Pero ese no es el tema que nos comentaron, si voy a abordar para otro ocasión.
Claro que sí. Entonces, menciona que los colonizadores europeos, queriendo sin querer, traen una serie de animales que así se consideraban ya pues exóticos, no eran propios de Puerto Rico, y entre ellos las ratas y los ratones. Y obviamente, pues entonces empieza a haber un choque, no sé si es el primer choque, eso lo pudiera clarificar, entre la economía, una necesidad económica, y unos exóticos que empiezan a hacerle daño a un producto importante en una época como la caña. Y empiezan a tener problemas con ratas, con el asunto de la caña, y se le ocurre al gobierno español de aquella época una brillante idea. ¿Cuál fue, don Rafael?
Bueno, en Puerto Rico, en 1867, a alguien se le ocurre la idea de traer mangosta a Puerto Rico. Así que fue bastante tiempo atrás.
Sí.
Que trae este animal que es bastante agresivo. Sabemos cuando llegó a Puerto Rico, que fue en 1870. A Jamaica y a otras Antillas mayores, la idea ella era que, ¿verdad? En aquella época, donde la caña era un producto importante, entonces perdió la batalla, perdió una cosa importante en Puerto Rico. Pero en aquella época, la caña era una cosecha importante aquí y en otras de las ligas mayores. Entonces, los trabajadores, ya fueran libres o esclavos, tenían mucho miedo de meterse en los cañaverales porque habían allí culebras de gran tamaño.
Okay.
En Puerto Rico, como también en Cuba y como también en Jamaica, en todas las Antillas Mayores hay culebrones. Hay especies de reptiles nativos, que son boas nativas al Caribe. Algunas son bastante grandes, la nuestra, como tú sabes, la conoces muy bien, y de unos 6, 7 pies a la ocasión. La de Cuba es mucho más grande, la de Cuba es un burro grandísimo que puede llegar a 14 pies de largo. Y en Jamaica también hay, ¿verdad? Así que los nativos tenían miedo de meterse a los cañaverales para llegar con fecha. Se negaban a ocasiones y eso traía mucho conflicto a su amo, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurre una brillante idea de decir, mira, esto tiene que ser sencillo, si los nativos tienen miedo de meterse en el cañaveral a trabajar porque hay culebras, vamos a hacer lo que se hace en la India. En la India se brega muy, muy sencillamente con el trabajo de culebra. Las mariposas, que son de la India, trabajan perfectamente bien con todas las mariposas. ¿Cómo traer mariposas al Caribe? Para eso se comenzará a solucionar el problema. Y así eliminamos el problema de culebra. Y efectivamente, se traen culebras a Jamaica, de Jamaica se van pasando por el Caribe. Llega, sabemos cuándo llega cada una de las islas y cuántos animales era más o menos. Sabemos que en Puerto Rico, el primer registro llegó en el 1867.
Pasaron 100 años y no le cantamos Happy Birthday. Qué barbaridad. Esa es la mangosta, Rafael, la mangosta es lo que se llama la ardilla, ¿no?
Alguna gente en Puerto Rico le llama la ardilla.
Pero no tiene que ver nada con las ardillas.
No
tiene que ver nada con las ardillas.
No tiene nada que ver con las ardillas. En la ardilla pasa que, ¿verdad? Nosotros siempre comparamos las cosas comentadas con las cosas hasta el norte.
En el verde, por allá con Bob Wade, en el principio de los años 80. Oye, me estaba en un vehículo oficial, creo que era media mañana, y entonces estaba subiendo la carretera del verde. Y veo de momento este animal, yo lo reconocí como una mangosta inmediatamente, que está cruzando la carretera, pero lentamente. Y los que saben de la mangosta, de la ardilla, saben que es un animal sumamente rápido. No le gusta exhibirse. Es muy temperamental. Bueno, el asunto es que la veo caminando lentamente de un lado a otro de la carretera y la veo demacrada. Estaba con un compañero y le digo, esa mangosta tiene rabia, está rápida. Óyeme, mi hermano, a lo dicho hecho, había un Volkswagen, Rafael, nada más me olvidaré de esto. Estaba estacionado hacia abajo, en la cuesta, mirando hacia abajo y con la goma hacia adentro, porque pues obviamente está en una cuesta y metes la goma para ver el carro si falla. Óyeme, mi hermano, yo he visto a esa mangosta empezar a atacar la llanta delantera del conductor. Out of the blue, como decimos en buen español, sin provocación, y le digo a mi amigo, tú ves, no te bajes, porque ese aparato tiene rabia, debe estar en las últimas, y mírala atacando la goma de un carro. Para que tú veas cómo son las cosas con este aparato. Así que...
Se complicó. La mangosta habrá ido, ¿verdad? Porque
Y hablando de eso, precisamente de la rabia es un virus, pero la mangosta es el único vector de la rabia en Puerto Rico, ¿o hay otros vectores o transmisores de la rabia?
Cualquier mamífero puede ser un vector de la rabia, ¿verdad? Okay. Así que hay que tener cuidado. Y por eso se vacunan los perros y los gatos.
Correcto.
Y los animales domésticos. Cualquier animal que ha sido expuesto a la rabia puede transmitir la rabia.
Correcto.
Siempre se hablaba de la mangosta, pero lo que se hablaba también de los murciélagos. Y cualquier animal que pueda morder a un humano puede transmitir la rabia. Y por eso hay que tener mucho cuidado en esta operación.
Muy bien. Entonces tenemos que la mangosta fue traída a Puerto Rico básicamente por propósitos quizá culturales, comerciales, por el asunto de la caña. Y nos movemos al siglo XX. Y en el siglo XX, pues, como señalamos ahorita, tú bien señalaste, pues tenemos más movilidad, llegan los aviones y qué sé yo. Y de momento se ponen de moda, pues, animales exóticos. Y yo no sé si tú te acuerdas, quizá yo tengo más años que tú, y no hay ningún problema con eso. De aquel famoso pet shop, ¿qué parada era? Era la parada 20 y pico. ¿Tú te acuerdas del Santurce Pet Shop? Ahí en la Ponce de León.
Yo iba muy a menudo.
Yo también.
Animaba con todos esos animales.
La cosa.
No lo permití.
Exactamente.
Porque le agradezco a mi mamá el padecimiento de
eso. Pues señor, estamos hablando de un pet shop que estaba en la parada 20 y pico, allá en Santurce, en la Ponce de León. Y Rafael, por su lado, y yo por mi lado, no nos conocíamos, pues salivábamos cuando entrábamos a ese pet shop, porque creo que esa gente tenía todo lo exótico que tú te podías imaginar, incluyendo monos tití, incluyendo caimanes, y precisamente vamos a caer en el tema de los caimanes, porque del cielo no vinieron. Pero tampoco uno puede pretender que aquí se dio el fenómeno de Adán y Eva, que soltaron un caimán macho en un lado y un caimán hembra en otro lado y mágicamente se reprodujeron. Para que se reprodujera una población de caimanes en Puerto Rico, Rafael, que empezó aparentemente todo en Laguna Tortuguero y que ahora están en 800 quebradas y riachuelos por ahí, ¿qué tuvo que haber pasado?
Cantidad de especies en Puerto Rico, la gente comenzó a comprarlas, la gente comenzó a encariñarse con ellas, y entonces algunas se escapaban de sus casas. Estos no son buenas mascotas, no son animales para tenerlos en su casa,
claro.
¿Verdad? Estos animales son especialistas en la escapada, así que el que compró un caimán o se le escapó, o en algunas, pero unos casos se cansaron del caimán y
Exacto.
Así que la historia del caimán es una historia que se repite muy frecuentemente en Puerto Rico. En el pasado tal vez se podía hasta permitir, ¿verdad? Porque nosotros no conocíamos lo que conocemos hoy día sobre la especie exótica.
Claro.
Pero que no pase hoy día todavía, que haya 20.000 comercios por ahí que sigan vendiendo especies que están prohibidas en Puerto Rico. Eso es un tema muy delicado.
Lo es.
En el pasado uno cometía errores por ignorancia, pero ahora en el presente seguir vendiendo especies exóticas. Se da un momento a Gustavo empezar a hablar de ya un término un poquito más complicado, que es especie invasora.
Sí, señor.
Que es un término que yo estaba pensando y creo que es apropiado que empecemos a discutirlo ahora. La especie invasora es una especie exótica, pero que ya hay evidencia de que esa especie puede traer daño.
Okay.
Los problemas pueden ser diferentes tipos, pueden ser problemas ecológicos, pueden ser problemas ambientales,
económicos,
pueden ser problemas a la salud humana.
Sí, la salud, sí señor.
Así que el caimán es una de esas especies, ¿verdad? Que es exótica, pero que ya estamos muy claros que es una especie que trae problemas a Puerto Rico. Y ahora ahí nosotros, yo tuve en mi laboratorio un estudiante que hizo una maestría conmigo. Estudiamos cuidadosamente el contenido estomacal de 140 caimanes que encontramos en Tortuguero. Y abrimos nuestro estómago y ahí encontramos, ¿verdad? Era un supermercado de alimentos, ¿no? La lista de esto pues se publicó, lo publicamos en una de este mundo, de especies exóticas o invasoras. Y la lista de esa dieta del caimán en Puerto Rico es impresionante. No come de todo, come de invertebrado a comer vertebrado, barrana, sapo, pájaro, mamífero, invertebrado, de todo.
Y puede. Oye, tengo entendido, había un biólogo, Rafael, en Tortuguero, no me acuerdo el nombre de él, era un muchacho trigueño, muy buena persona, y me dijo en un momento dado que él estaba encontrando que los caimanes, por falta de alimento, porque eran demasiado, la densidad era muy alta, se estaban comiendo los chiquititos también, los caimanes chiquitos, o sea, caibalismo entre ellos mismos también.
Correcto.
No había perdón para nadie ahí. Ok, antes de dejar los caimanes, te tengo una teoría que quería compartir contigo. Yo he escuchado dos versiones sobre el asunto de cómo los caimanes llegaron a Tortuguero. Estas dos teorías son, la primera, que como tú bien dijiste, uno visitaba muchos sexos por ahí, por la zona metro, los caimanes estaban en boga, y como la gente los estaba comprando sin saber lo que se estaba metiendo, pues alegadamente los soltaron en Laguna Tortuguero con el propósito de que se reprodujeran, y entonces de ahí se podían sacar los chiquitos para venderlos, o sea que ahí hay una minita, ¿no? La otra que escuché de otro compañero biólogo es que para la época de los 70 estaban también de moda el asunto de construcciones llamadas waterfront property, que tú ponías una casita y si la casita tenía un lago era un tiro, imitando nuevamente a los norteamericanos, ¿no? Y entonces los ecologistas, en aquel momento no eran ecologistas, pero eran ambientalistas, se enteraron de eso y a propósito soltaron muchos de estos animalitos, reptiles allí en los tortugueros para que se reprodujeran. Cosa de que entonces cuando la gente quería desarrollar su waterfront property, que le decían que habían caimanes allí, ni para el cara. ¿Qué tú crees de esas dos teorías? ¿Plausibles o no?
Mira, son muy simpáticas y de hecho pues hay estas y muchas otras más realmente, ¿no?
Sí.
Primero en su libro de reptiles y abril de Puerto Rico menciona esta, pero también menciona otras dos más, también habla una posible conexión con el bajo mundo y el mundo del narcotráfico que introdujeron esa especie en Tortuguero para un poco proteger su mercado y su producto, ¿no?
Okay.
También se habló en el libro de Rivero de otra hipótesis sobre esa introducción. Se hablaba de que alguien estaba interesado en producir una industria de piel aquí en Puerto Rico y para esa razón introdujeron entonces Tortuguero los caimanes.
Interesante.
Lo que yo he averiguado sobre la marcha en estos 48 años que llevo en estos meses es que posiblemente hubieron múltiples introducciones de la especie. Yo he entrevistado diferentes personas que me han admitido que ellos introdujeron especies y soltaron caimanes ahí en Tortuguero. Ellos no saben si el vecino de los también hizo lo mismo y el primo del otro también hizo. Porque en muchas personas en diferentes ocasiones
lo hicieron.
Okay. Constantemente decían muchos animales cuando se comienza a complicar la cosa, se comienza a hacer demasiado abundante, comienza a haber algunas interacciones entre caimanes y pescadores y cazadores. Los recursos naturales comienza entonces a controlar esa especie. En el año, no recuerdo el mismo, 1985 y pico, tal vez, se declara una especie problemática y entonces comienza un programa de control. Comenzaron a cazar caimanes, ¿no? Esto hacía recursos naturales. Y lo que nunca nadie sospechó es que eso podía ser inclusive la razón por la cual esto abrió un mercado. La gente comenzó a comprar caimanes y a traficar con ellos en Puerto Rico y a transportarlos a otros lugares de la isla. Ellos llegaron aparentemente ahí, a Tortuguero, en esa región de Puerto Rico, en el norte, centro de Puerto Rico. Y luego el control de recursos naturales comienza a moverse los caimanes, no por motivo propio, sino también por tráfico de gente. Entonces comenzaron a estar presentes en otros municipios que no tienen que ver con el norte.
Correcto.
Hemos hecho ya iniciamos el primero de 2010, donde el caimán estaba documentado en como 38 municipios.
Mira para allá.
Más recientemente estamos trabajando un mapa nuevo, aún no hemos publicado, pero este mapa ya sobrepasa los casi 60 municipios de Puerto Rico.
¡Qué rayo!
Y eso creo que además ya están en los 78 municipios de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, y gran parte se debe a la ignorancia de nosotros, los puertorriqueños, nuestro afán de verdad, de interpretar a través, sin pensar, sobre todo sin conocer la consecuencia de nuestras acciones.
Y sitios como entonces el Santurce Pet Shop nos dan la llave para abrir el próximo tema, que es el famoso Pet Trade, el mercado de mascotas en Puerto Rico. Y ahí te tengo que soltar el monstruo a ti, porque de eso tú sí sabes. Y vamos a empezar con una pregunta chiquita. ¿Cuántas mascotas ahora mismo exóticas pueden ser o se le puede adjudicar precisamente la presencia en Puerto Rico con el asunto del Pet Trade, Rafael?
Mira, el asunto de las especies exóticas, que ahora estamos llamando en su mayoría especies invasoras,
sí,
está completamente fuera de control. Puerto Rico, completamente fuera de control. Primero, ¿verdad? El componente más peligroso y más horrible es la ignorancia de nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo conoce muy poco del mundo natural, entonces comete errores como comprar y vender estos animales. En Puerto Rico hay un mercado muy grande, siempre lo ha habido, pero últimamente está fuera de control. Entonces, tenemos otro factor que es que el control no existe, o sea, la agencia del gobierno a nivel estatal encargada de vigilar estas cosas se llama el Departamento de Recursos Naturales.
Uh-huh.
Y como digo, sabemos, pero parte de Puerto Rico, esa agencia ha sido desmantelada, ¿verdad? Por el bipartidismo en Puerto Rico.
Sí, señor.
Tanto rojos como azules identificaron a esta agencia como una enemiga del progreso de Puerto Rico. Están dedicados, como tú bien sabes, a desmantelarla. Aquí no queda nada, prácticamente. Y las personas que se ponen a dirigirla, tú sabes, son un insulto a las personas que conocemos estas cosas y
pensamos
que son importantes. Ahí se ponen, básicamente, y se han puesto en los últimos 30 o 40 años, básicamente activistas políticos, que son básicamente marionetas del gobernador y gobernadora. Entonces, lejos de proteger nuestra biodiversidad, lejos de encargarse de cuidarla y conservarla, lo que han hecho es que han hecho un disparate terrible.
Uh-huh.
Así que el tema del tráfico de especies exóticas y invasoras es un tema muy delicado en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, pero sobre todo en los últimos 15 años, está completamente fuera de control. El gobierno no tiene la más remota idea de cuán grande es este problema.
Uh-huh.
Y seguimos con el vuelo tonto, ¿verdad? De seguir volando por ahí más gente y seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido en el pasado. Los caimanes, por ejemplo, se vendían en ese pecho que tú dices, que era muy interesante, había fascinado el lugar, tal por ser, quedaba cerca de lo que es ahora el sitio este famosísimo que tiene ahí los especiales.
Ciudadela. Ciudadela.
Quedaba muy cerca de ese nuevo local. Pero otros lugares, por ejemplo, también, por mencionar uno, la tienda Woolworth.
¡Ah! ¡Cacho!
Woolworth vendía caimanes.
Sí. Sí, señor.
De esos pisos del precio, costaron 1.98 para hacer el precio.
Alligator,
que
no lo sabía. Amén.
Que yo fui a ver y a firmar, aunque animales es un tema muy delicado. En los últimos 15 años se ha complicado muchísimo, porque se ha triplicado, o sea, los números se han disparado. Culebras, oas con crítor, pitones reticulados, cerdos vietnamitas, o sea, antes estamos, yo he trabajado intensivamente con tres especies, ¿no? El caimán, que hemos trabajado intensivamente con él, la gallina de Pablo y la rana cubana.
Uh-huh.
Pero la lista es muy grande. Se tiene complicando la cosa.
Lo sé. Oye, pero ven acá. Ninguna de esas especies vino por el aire ni cayeron aquí en un paracaídas. De alguna manera han entrado y siguen entrando. ¿Qué está pasando? ¿Es que no hay suficientes vigilantes? Los perros que hay en el aeropuerto, pues obviamente se dedican a ver droga, pero no huelen estas especies exóticas. ¿Cómo, Rafael? O sea, de alguna manera estamos rodeados por agua, como bien dijo ese gran presidente Donald Trump. ¿Cómo entran entonces estas especies aquí?
La realidad es que se ha complicado mucho la cosa. Hoy día el mercado es muy sencillo, ¿verdad? Tú puedes ordenar por internet o por teléfono con estas especies y uno de estos carriers privados se lo deja a 24 horas más de su casa. Así que...
O sea, está hablando de correo, Rafael. Por correo.
Privado,
que
se dedica a entregar mercancías, y estas compañías no se hacen responsables, no se les pide cuenta a ellos, y ellos en ocasiones no saben lo que están reportando, ¿verdad?
Eso es cierto.
Así que hay un problema muy grande. Otro problema es que la especie, ahí entran culebras, arañas, escorpiones, etcétera, etcétera, pero también especies más grandes, ¿no? Puerto Rico se ha clasificado con especies grandes. Ahí está.
Pantera. Oye, pero ven acá. ¿Qué puede pasar, Rafael? ¿Qué puede pasar una pantera por algún lado en Puerto Rico que nadie se da cuenta, mi hermano?
Eso demuestra a ti, Gustavo, lo serio y complejo que es el problema. Cuando yo comencé a trabajar este tema de investigación, que comencé a visitar los animales que estaban depositados en el Museo de la Ciencia en Bayamón.
Uh-huh.
La lista de animales, o sea, porque yo estaba hablando de lagartijitos y culebritas.
Claro, ¿no? Claro.
Hablo de lobos, coyotes, leones,
qué barbaridad.
Mapaches, de cuánta cosa.
Diablo.
Más grande, pues son más complicados, pero siempre vivo en una conexión con el bajo mundo.
Sí.
Y la gente que tiene transporte, que transporta mercancía ilegal, drogas, particularmente su arma, también tiene en el equipo la gente y la infraestructura para transportar leones, lobo y otras cosas.
Qué barbaridad.
Una posible entrada o ayuda que esto ocurre así.
Oye.
Pero el problema más grande, yo creo, Gustavo, tiene que ver con conocimiento y con ignorancia.
Sí.
Y la realidad es que en Puerto Rico el problema mayor es educación, y mientras no se discuta estas cosas a nivel de escuela, a nivel de colegio, a nivel de escuela elemental, intermedia, secundaria, a nivel de universidades, esto va a seguir pasando. Desde Puerto Rico ya hablamos de recursos naturales, que es una contraparte de esto, que es la parte que verdad que hace un balance.
Uh-huh.
Y varias estas cosas que ya existen prácticamente.
Uh-huh.
Por razones políticas está el asunto de la educación y estar en Puerto Rico, que tampoco existe ya prácticamente. Es
cierto.
En Puerto Rico, lo que era educación ambiental, había cursos sobre eso, ese currículo existía en el departamento de educación.
Uh-huh.
Se discutía a diferentes niveles, ¿no? Esa educación ambiental ha sido desmantelada también, eso ya no existe en Puerto Rico.
Muy cierto.
Colegios, nuestras escuelas elementales, intermedias y superiores, en el mejor de los casos tienen programas de ciencia, ellos llaman STEM, son cursos de robótica y de ciencias espaciales. Es que nuestros estudiantes están aprendiendo cómo formar Marte y cómo llegar a Marte, y cómo construir robots para obtener el Marte y la vida después de la Marte, pero no saben, ¿verdad?, que tenemos problemas serios en Puerto Rico con cambio climático,
Sí, señor.
Hemos tenido problemas en la isla con el tema de especies invasoras, especies exóticas. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, dos factores importantes que deberían estar ahí trabajando, operando para solucionar esto de cierta manera, que no existe. Por un lado, recursos naturales prácticamente no existe. Por otro lado, la parte de educación ambiental tampoco existe.
Muy cierto. Aquí hay trabajo, Rafael, en cantidad. Hay trabajo en cantidad.
Sí, sí, hay trabajo en cantidad.
Mira, ya mismo nos vamos. Quiero darle un saludo a la bióloga Doris Párez, que se encuentra con nosotros, que es la ex bióloga residente del Bosque San Patricio. Está con nosotros aquí viendo el programa. Un abrazo, Doris, para ti. Rafael, antes de irnos, voy a darle un twist al asunto de los exóticos. Mencionamos ahorita que los perros, el perro doméstico, pues técnicamente es un exótico aquí en Puerto Rico. Pero ahora tenemos una situación. No sé si leíste hoy precisamente que alegadamente un grupo de perros de estos realengos atacó y mató una serie de ovejas y cabritas en el recinto de Mayagüez. Y este fenómeno me preocupa porque si estás al tanto como yo de otros incidentes en Puerto Rico y en el mundo, cuando los perros se unen, mi hermano, pueden ser capaces de atacar y morder seriamente a un ser humano, a un niño, etcétera, etcétera. Esto es un como dije, un twist en el asunto de los exóticos. Pero el gobierno no veo que está haciendo absolutamente nada con el asunto de los perros realengos, que pues se menciona por ahí, bendito, sí, que están realengos que sufren, pero aquí tenemos otra fase. ¿Cuál es tu pensar sobre esto?
Han sido la causa de la muerte de otras personas. O sea, yo reciente yo mantenía estas estadísticas en mi laboratorio, en la UPI, le he dejado de seguir, pero por tener que dedicarme a otras cosas, pero el número de personas que han muerto, niños y adultos en Puerto Rico, en manos de perros rabiosos, es bastante grande. Nadie habla de esto, nadie discute.
No.
Lo que sabemos de canis familiares, que ahora se llama canis lupus familiaris, que ahora está más claro, ¿verdad?, su relación con el lobo.
Sí.
Es que cuando ellos tienen contacto con un humano, se asocian y se agrupan entre sí, forman unas manadas muy, muy, muy parecidas a la manada de los lobos.
Uh-huh.
Y donde hay un macho alfa y una hembra alfa, y uh-huh, donde hay un macho secundario, una hembra secundaria, esos animales se convierten muy agresivos y uh-huh, son capaces y han matado personas en Puerto Rico, niños, pero también adultos.
Sí, señor.
Así que hay que tener mucho cuidado.
Sí, señor.
Una vez más, no hay recursos naturales, no hay educación. Mucho cuidado, mucho cuidado.
Rafael, antes de irnos, por supuesto, una oportunidad para que nos hables sobre tu proyecto, dónde se te puede conseguir en internet, dónde las personas que nos están viendo pueden obtener más información sobre tu proyecto de los coquíes, sobre los exóticos, etcétera.
Pues mira, estamos trabajando todavía, estamos a las órdenes en la Universidad de Puerto Rico, en el
Departamento
de Biología y entre todas las piedras.
Claro.
Estamos allí a la torre.
Claro.
Estamos ante una situación muy delicada. Yo llevo 48 años en la universidad, porque la universidad nunca ha estado tan mal la cosa. Pero mientras la vez está abierta, pues estamos allí, claro, estamos en un remoto con la situación de la pandemia. Pero lo podemos conseguir también a nosotros a través del proyecto COQUI, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos también en otras plataformas también con otros nombres. Se ha convertido antes en una página personal, pero se ha convertido ahora en una página más profesional.
Muy bien.
El proyecto COQUI también tiene un site en internet, proyectocoqui.com, y ahí están todos los coquíes y sus poses y toda la información más reciente de cada esta especie.
Okay.
Estamos muy, muy preocupados por el asunto de las especies exóticas, pero también estamos muy preocupados por el asunto de la falta de monitoreo de las especies nativas.
Cierto.
Dimos una voz de alerta que estábamos perdiendo especies de auxilio en el pasado. Llegamos a perder 3 coquíes en Puerto Rico. El gobierno nunca se enteró de eso, no estaba enterado y estaba empezando que tampoco estaba muy interesado. Así que aprendimos de esa lección, que tenemos que estar mucho más vigilantes y tenemos que comenzar a monitorear. más de cerca la biodiversidad de Puerto Rico para evitar lo que pasó con el coquí palmeado, con el coquí dorado y el coquí de vida, que perdimos tres especies, el gobierno no se enteró, se vino a enterar mucho más tarde, todavía no está muy enterado, y la vino a proteger después que estaba en extinta.
Sí, exacto.
Así que es un poquito problemático, como tú puedes, se puede imaginar. Y queremos evitar que eso pase, así que estamos ahora promoviendo un muestreo de todos los anfibios a lo largo de lo ancho de la isla de Puerto Rico y todas sus islas satélites, para evitar que pasó o que pase lo que pasó con estas tres especies que se fueron y nadie se dio cuenta que se habían extinguido.
Excelente, Rafael. Para nosotros ha sido un honor escucharte nuevamente. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Ya lo saben, mis amigos, una autoridad en los exóticos y en muchísimas otras cosas, don Rafael Jovelar. Rafael, éxito, te deseamos como siempre. Un abrazo y será hasta pronto. Muchas gracias. Amigos, será entonces hasta el próximo domingo cuando tendremos otro programa de Sálvese Quien Pueda para todos ustedes. Los espero a las 9 de la noche, aquí, en este coupé. Sálvese quien pueda. Buena semana. Hasta entonces.
Cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo espregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso otro gallo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que está en pecado, al soborno y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo llame ya, soy ojo por ojo y diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Zapatero pa' tu zapato, no vuelva a meter más las narices. El vecindario está alborotado, ese chance y chance nos come el tigre.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Desatino, amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinado. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas engañando y tirando pa' su pellejo. Pueblo pequeño y cielo grande, caramba, esto nadie lo salva. Al mundo hay que tener coraje, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topase también.
Can't you see?